Las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque. Después del deporte retomamos la actualidad, aunque ya saben que enseguida regresamos al fútbol, a Rotterdam, Nations League, Países Bajos, España. 30 minutos por delante, por lo tanto, para ocuparnos de la actualidad que pasa por la capital. Estamos pendientes de la senda fluvial del río Manzanares por su posible desbordamiento, pero también echamos un vistazo al resto de la región, donde ya en algunos puntos, de manera aislada, ahora nos lo comentará nuestra compañera, Sara Valle, comienzan a registrarse tormentas. De momento, por supuesto, ninguna complicación, aunque eso sí, siempre hay que mantener la precaución. Pero también la noticia ha estado en la Asamblea de Madrid, donde la nueva citación judicial de la pareja de Ayuso, su gestión de las residencias o de los menores inmigrantes, han enfrentado a la presidenta regional con los grupos parlamentarios. El tono más elevado ha sido para el asunto de la corrupción, con Manuela Bergerot, Más Madrid, como contendiente.
Ya no solo vive usted con un delincuente fiscal y un defraudador, ahora también vive con un imputado por corrupción. El señor González Amador va a tener que declarar ante la justicia y no va a haber país donde usted pueda huir para no dar explicaciones. Fraude, falsedad, soborno, corrupción.
Cómplices de forrarse ustedes, porque las peores tramas de corrupción, la de Ábalos, hidrocarburos, Aldama, rescates, se produjeron durante la pandemia con su complicidad. Y todo lo que ocurrió en las residencias con su complicidad. Lo hemos visto en el Ministerio de Sanidad, ha pasado en Cataluña, ha pasado en Baleares.
Sobre la otra materia, la de inmigración, aparte de recibir los reproches de Isabel Pérez Moñino de Vox, tenemos que contarles en el ámbito nacional, en la esfera nacional, que el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas, decretado por el Gobierno, según Marlaska, según el ministro del Interior, era una medida urgente y necesaria. Y de ahí haber acudido al Real Decreto porque, como decía el ministro del Interior, de acuerdo a ese carácter de urgencia había que tomar medidas ya para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Regresando a Madrid, la noticia más importante es la decisión de la comunidad de suprimir dispositivos digitales de uso individual en colegios públicos y concertados, ya saben, el próximo curso. Emilio Viciana ha defendido en el Buenos Días Madrid la medida contra algunas voces educativas, como la de Andrés Cebrián, presidente de AMPE Madrid. Escuchamos al consejero y a Cebrián.
Permite enseñar las competencias digitales, pero de una forma muy controlada, siempre en grupo, siempre supervisado por un profesor, siempre con fines pedagógicos, y nosotros creemos que cualquier representante del mundo educativo va a estar de acuerdo con esto.
No se puede pasar de promover el uso de los recursos digitales y llenar los centros de pantallas, como ha ocurrido hasta ahora, a prohibirlos totalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a prohibir el uso de Internet con fines educativos con las posibilidades que ofrece, ¿no?
Del ámbito nacional, el Congreso de los Diputados ha vivido una intensa jornada, por un lado con el aumento del gasto militar. Quería el Partido Popular retratar la división interna del Gobierno, PSOE, Sumar, pero al votarse su iniciativa en bloque, ambas formaciones han coincidido en el sentido del voto, negativo, rechazando la iniciativa del PP. No ha ocurrido lo mismo con la de BNG, votada punto por punto y donde Sumar ha dado su beneplácito a no aumentar el gasto e incluso sacar a España de la OTAN. Sea como fuere, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para criticar la división interna del Gobierno.
El acuerdo de economía del euro no puede dar este espectáculo de falta de unidad del Gobierno y de falta de apoyo parlamentario.
Una división que intentaban enmendar los propios miembros de la coalición aferrándose a la palabra rearme, que no le gusta a ninguno de los dos. Pedro Sánchez, presidente, Verónica Martínez, portavoz de la Ejecutivo y de Sumar.
Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto. Creo que tenemos que hablar de otra manera.
Nosotras rechazamos totalmente la palabra rearme. Esto es lo que ha hecho el presidente, con lo que compartimos netamente la posición.
Palabras de la portavoz de Sumar y del presidente del Ejecutivo. Felipe González, el que fuera presidente de ese mismo Ejecutivo. ¿Dónde se sitúa? Bueno, pues en el bando de Feijóo, pero no lo hace a propósito del rearme o del gasto militar, sino que habla de otra materia, la materia presupuestaria, presupuestos generales.
Yo no he vivido ningún momento más incierto que esto, ¿eh? Nunca. Y además creo que no lo ha habido. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones.
Y en la Cámara Baja también hemos visto hoy una curiosa alianza PP, Vox y Junts para tumbar la creación de la Agencia Nacional de Salud como respuesta, al menos por parte de los catalanes, a la negativa del PSOE de aplazar la votación sobre otra ley, la de desperdicio alimentario, impulsada por el Partido Popular. Mónica García, ministra de Sanidad, dice que oponerse a la Agencia Nacional de Salud es una irresponsabilidad porque nos deja desprotegidos ante una nueva pandemia. La pandemia tuvo lugar hace un lustro, lo recordarán. Ha habido tiempo, mucho, más que suficiente para crear ese mecanismo coordinador de respuesta rápida a posibles epidemias víricas. Pero ¿qué va a saber un servidor de esto y de muchos otros asuntos? Y en las calles de la capital, Comisiones Obreras y UGT han convocado una concentración para exigir al Ayuntamiento de Madrid, entre otras cosas, más vivienda pública. Escuchábamos muchos otros argumentos hace una hora. Justo entonces finalizaba la concentración. Vamos a ver otras conclusiones. Maite López, hola de nuevo.
Primera de un calendario de movilizaciones. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. En defensa de la vivienda pública y frente a la especulación inmobiliaria. Esta tarde en la calle Montalbán, bajo el lema Madrid, solución habitacional ya. Apoyando la concentración, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha anunciado tres medidas. La primera, protección vitalicia de la vivienda.
Que no sea algo con el que se pueda especular. Creo que es de justicia que si tenemos una emergencia habitacional no se pueda especular con la vivienda pública, por lo tanto, protección de por vida. La segunda es que no se pueda vender suelo público de todos los madrileños a las promotoras inmobiliarias, a los fondos buitre. Protejamos el suelo público, que es de todos los madrileños. Y la tercera es también proteger los edificios residenciales, que no se pueda especular y cambiar de uso para que las viviendas de uso turístico, el hospedaje o cualquier otro negocio pues pueda sustituir lo que es o debería ser el techo de todos los madrileños.
Convocada por sindicatos y la plataforma Habitat 24, Arancha Mejías es portavoz de los afectados por la venta de vivienda pública al fondo de inversión Blackstone.
Confiamos todo esto que se ha judicializado a nivel institucional con el compromiso político tanto de los partidos que gobiernan como de la oposición, los sindicatos y cualquier movimiento social se lleguen a acuerdos para que ni los jóvenes, ni las personas mayores, ni las familias tengan problemas habitacionales o problemas para montar su hogar y tener una vivienda digna, como dice la Constitución.
La vivienda no es un negocio, es un derecho. Madrid para las personas y no para los especuladores. Algunos de los lemas que han sonado esta tarde aquí frente al Ayuntamiento de la capital.
Precisamente, por cierto, esta misma tarde, hace unos minutos, se ha conocido la noticia. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, lo conocido y llamado como Sareb, ha acordado en su Junta de Accionistas paralizar de manera temporal la venta de todos los activos inmobiliarios susceptibles de formar parte del Parque Estatal de Viviendas de Alquiler Asequible y Social. Es una de las muchas noticias que nos deja este jueves 20 de marzo. Hemos visto algunas, repasamos otras en titulares con Marian González. Hay nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional.
Kirsty Coventry, de Zimbabue, es elegida como la primera mujer en acceder a este cargo. Nombrada en primera ronda, ha derrotado a otros seis candidatos, entre ellos el español Juan Antonio Samaranch.
Tenemos seis heridos en el incendio de una discoteca en Macedonia del Norte que van a recibir atención médica en España.
En concreto, en los hospitales madrileños de La Paz y Getafe aterrizarán en el aeropuerto de Barajas a las 9 de la noche.
Hay novedades en la tarjeta sanitaria virtual madrileña.
Los pacientes que requieran traslados no urgentes podrán acceder a toda la información relativa a este servicio, como la dirección de recogida, el centro de destino o si requerirá la presencia de un acompañante a través de la app.
Los sindicatos educativos aprueban el acuerdo de la Comunidad de Madrid.
A partir del próximo curso, los maestros de secundaria y FP tendrán una jornada laboral de 19 horas y los de infantil y primaria contarán con más tiempo para preparar sus clases. Además, se incorporarán 3.000 nuevos docentes los siguientes tres años.
Y la Unión Europea, que retrasa los aranceles a Estados Unidos.
En medio de la guerra comercial, Bruselas intenta dar un margen de negociación al presidente Donald Trump. Si el diálogo no da resultado, los europeos amenazan con una segunda oleada de gravámenes.
Y por cierto, también esta misma tarde la Unión Europea no se ha puesto de acuerdo por unanimidad, aunque sí por mayoría, en el envío de nueva ayuda militar, nueva ayuda económica, para favorecer el gasto militar en Ucrania, de cara no solo, como ha dicho Ursula von der Leyen, no solo a favorecer la defensa de Ucrania, sino también a la hora de sentarse en la mesa de negociación, darle argumentos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. 8 y 9 minutos de la tarde, información de servicio. Circulación hasta ahora en las carreteras de la región. Lucía Andújar, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas. También van a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la A3 y en la zona de Valdemarín en dirección a la carretera de La Coruña. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Mucha precaución y ya saben, más si cabe en días en los que la meteorología no acompaña. Enseguida Sara Valle nos informa, nos da información detallada de lo que está ocurriendo con el temporal en la Comunidad de Madrid a lo largo y ancho de la región. 8:10 minutos de la tarde, como les decimos, el temporal ya está aquí, ha habido una tregua de vida, lo escuchábamos a la propia Sara Valle hace unos minutos en anteriores declaraciones y en anteriores informaciones, que había una pequeña tregua, un pequeño receso, vamos a decir, de la lluvia. La lluvia ha regresado. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Algunos
puntos. Está empezando a regresar la lluvia por el sur de la comunidad y es que el paso de la borrasca Martiño por Madrid ha sido fraccionado. Es decir, por la mañana hemos tenido una primera tanda de precipitaciones que no han dejado acumulados interesantes, por decirlo así, ni ha dejado mayores consecuencias esa lluvia, pero lo que sí ha sido significativo por la mañana es el viento. Ahora por la noche lo va a ser el viento y la lluvia. De hecho, a partir de las 9 de la noche vamos a ver cómo se activa de nuevo el aviso en la Sierra de Madrid por lluvias puntualmente intensas y por ese viento fuerte o muy fuerte, sobre todo en zonas expuestas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va a llover en la sierra de forma puntualmente fuerte, pero en el resto de la comunidad nos espera una noche lluviosa. Con acumulados que pueden ser generosos, por eso hay que estar tan pendiente de esos caudales de los principales ríos que estos días nos mantienen en vilo, el Manzanares, el Alberche, el Jarama, el Tajo. Hay que seguir muy pendientes del ritmo al que va subiendo su caudal, especialmente en estas próximas horas. Es muy probable que mañana por la mañana empecemos el día con lluvia, así que también precaución, paciencia a todos esos conductores, porque mañana será una jornada desapacible con lluvia y viento.
Ya lo han escuchado. Prudencia y precaución y nunca subestimar a la naturaleza, que cuando viene con fuerza, vaya si golpea. Sara Valle, gracias. 8:12 minutos de la tarde. En uno intercambiamos noticias con Ángela Beato. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
E-Car Show. El mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaníasantacruz.es.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
8 horas apasionantes este domingo en el Partido de la Onda. Empezando con el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre España y Países Bajos. Está en juego el pasaporte a la Final Four. Y además, Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8 y 14 minutos, a esta hora intercambiamos noticias hoy con Ángela Beato. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y vamos a centrar el tiro en una noticia de calado que adelantaba Marian González en titulares y que ahora buscamos el detalle contigo, Ángela, y es que Educación y sindicatos se han puesto de acuerdo sobre el horario lectivo. Han sido muchos meses de negociación.
Muchísimos. Los sindicatos de la mesa sectorial han aceptado por fin esa propuesta de la comunidad que les había ofrecido que a partir del próximo curso la jornada laboral semanal de los profesores de secundaria, FP y régimen especial se redujera a 19 horas lectivas y en el siguiente curso bajaría a 18 en el caso de los tutores y un curso después, en el 28-29, ya se extenderían esas 18 horas a todos los profesores de estas etapas. No era exactamente lo que pedían los sindicatos, pero bueno, hay un mix, ¿no? En cuanto a los maestros de infantil y primaria, lo que se pedía era también esa reducción de horario. No hay reducción de horario, pero a cambio se les permite disfrutar de una hora más de libre disposición para que preparen las clases. Dirás, bueno, y si esto que les ofrecieron no, en principio no les convencía del todo porque no es lo que pedían, ¿por qué lo han aceptado?
Exacto.
Bueno, porque se supone que la oferta lleva un premio añadido, que es que a lo largo de los próximos tres cursos se van a incorporar a los colegios 850 nuevos maestros de educación infantil y primaria que van a mejorar la atención a los alumnos con necesidades especiales que estén escolarizados en esos centros públicos. Van a atender también la bajada de ratio de alumnos. Así que eso parece que les ha incentivado a dar el paso y decir que si los primeros 300 empezarán a trabajar el próximo curso y en los dos siguientes se sumarán 275 más en ambas etapas. A todo esto se sumarán otras mejoras como la extensión del complemento de productividad por tutorías con los alumnos y la creación de un grupo de trabajo para reducir la burocracia en los centros educativos. Es la propuesta que les trasladó el Gobierno regional el 5 de marzo. Hoy ha sido aceptada y ratificada por los sindicatos, con lo que, bueno, se cierran tantos meses de negociaciones duras a cara de perro y con paros y manifestaciones de por medio. Pero, ojo, esto no quiere decir que la cosa ya se haya resuelto.
Claro, no todo ha terminado, no todo ha terminado.
No, no, los sindicatos de docentes dicen que van a seguir peleando por mejoras, entre ellas salariales, que no van a terminar las huelgas y, de hecho, no por ellos, sino por la agrupación Manos Lectivas, ya hay anunciadas huelgas, 28 y 29 de abril, porque a ellos el acuerdo no les gusta nada. Les parece un insulto, así que, por su parte, van a seguir con la lucha.
Bueno, pues ruido seguirá habiendo, pero quedémonos con esa negociación que ha llegado a buen puerto y que, como en toda negociación, pues una y otra parte deberían ceder. Y que se queden con lo que han ganado en lugar de con lo que han dejado de ganar. Ángela Beato, gracias por detallarnos el acuerdo. Hoy vamos en formato express, el fútbol manda, pero al menos sí queríamos saber de buena mano y de buena tinta como la tuya en qué consistía este acuerdo y esos pormenores.
Que vaya muy bien.
Un abrazo, Ángela, gracias. 8 y casi 18 minutos de la tarde. Seguimos con las noticias de proximidad, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En Torrelodones, el PSOE ha criticado con dureza la reciente modificación del crédito aprobado en el Pleno Municipal, que, según los socialistas, responde a la falta de unos presupuestos definitivos para 2025. Esta modificación, impulsada por PP y Vox, ha provocado la eliminación de importantes partidas de inversión, entre ellas los 560.000 euros destinados a la construcción de un aparcamiento en el antiguo vertedero del sector 11, así como una drástica reducción en el proyecto de asfaltado de calles. Asimismo, han mostrado su sorpresa ante la decisión de retrasar hasta 2026 el 90% de la dotación presupuestaria para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, un documento que, han recordado, lleva casi 10 años en tramitación. Rodrigo Bernal es el portavoz del PSOE.
Un contexto en el que durante este mandato nos hemos dedicado a dilapidar gastos con concejalías sin competencias, que podrían estar perfectamente solapadas a otras, con gastos en propaganda, con gastos en asesoramientos políticos que no sabemos muy bien a qué están dedicándose.
El PSOE ha advertido de que esta modificación de crédito afectará a la calidad de vida de los vecinos y ha acusado al Gobierno municipal de no estar priorizando las necesidades reales del municipio.
En Algete, los tres grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE, Vox y Vecinos por Algete, se han unido para reclamar al gobierno local, en manos del Partido Popular y dos grupos locales, que revierta la subida de los sueldos del 20% que el Ejecutivo aprobó para los propios ediles del gobierno al comienzo de este mandato. La oposición lleva casi 2 años denunciando que no era una subida justificada y ahora ponen especialmente el foco en esa subida debido a la inacción, dicen, del Ejecutivo. Sergio Velasco es el portavoz de Vecinos por Algete.
Se argumentó entonces que este aumento estaba justificado en una implicación del equipo de gobierno al 200%, intensidad de trabajo que, como se puede ver, está muy lejos de la realidad.
Recuerdan que ya entonces consideraban aquella subida injustificada y desmesurada.
La reducción del 20%, estamos pidiendo al equipo de gobierno un poco de humildad y de sentido común, a la vez que le damos un tirón de orejas para que formule de una vez unos presupuestos municipales actualizados.
Desde la oposición aseguran que si el gobierno de Algete no accede a bajarse el sueldo, lo llevarán al próximo pleno ordinario a finales de marzo.
En Leganés, el alcalde Miguel Ángel Recuenco ha anunciado hoy en rueda de prensa que su gobierno someterá una cuestión de confianza al presupuesto municipal tras ser rechazado en 2 ocasiones con los votos en contra de la oposición.
Estamos hablando de que el lunes tienen la última oportunidad de votar a favor de estos presupuestos, de la cuestión de confianza, y que realicen sus aportaciones, que entendemos que algunas de ellas seguramente que también sean muy razonables y buscarán mejorar la vida de los vecinos de Leganés.
Y el lunes que viene no se da luz verde a estas cuentas. Habrá un mes exacto para presentar una moción de censura y, de no hacerlo, los presupuestos quedarían aprobados de forma automática.
Nueve minutos para alcanzar las 8:30 de la tarde los dedicamos a ofertas de empleo. Madrid Trabaja. Javi Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero.
Bueno, es verdad que el fútbol nos pisa la economía, pero la dimensión laboral no la podemos dejar de avanzar y de analizar. Primero, por la actualidad. Y segundo, y más importante si cabe, porque es servicio público, Javi.
Pues yo creo que... Bueno, primero te lo agradezco. Y seguro que los oyentes también lo agradecen, porque, bueno, yo creo que son informaciones muy prácticas para los madrileños.
Pues vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, las administraciones, vamos a hablar de jubilaciones parciales.
Bueno, es que esto afecta a las administraciones y no administraciones, te cuento. El 1 de abril, o sea, vamos, dentro de nada, entra en vigor los cambios en la Ley de Seguridad Social que pretenden facilitar lo que se llama la jubilación parcial, es decir, la jubilación que se produce cuando te quedan un par de años o 3 para la edad reglamentaria, de tal manera que te vas retirando poco a poco, que vas, por ejemplo, reduciendo tu jornada un 25%, después un 50%, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ahora es más fácil, ahora se puede hacer a falta de 3 años, antes era a falta de 2, en fin, pues una serie de mejoras que se han producido en la Ley de la Seguridad Social para las empresas privadas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en las administraciones públicas? Para empezar, te contaré que los funcionarios y el personal estatutario no se pueden acoger a esta figura de la jubilación parcial. Y el personal laboral, que hasta ahora sí se podía jubilar parcialmente, a partir del 1 de abril lo va a tener muy complicado. ¿Por qué? Porque es obligatorio hacer un contrato de relevo indefinido en las administraciones, bueno, en la empresa privada también. Pero claro, en la empresa privada es muy fácil, en la empresa pública no, porque claro, todos sabemos que para conseguir un contrato, digamos, indefinido en la empresa pública, pues hay que pasar por un proceso de selección.
Eso es.
Nos lo comentaba Eva Blázquez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid.
Pues es un motivo de conflicto, quizás lo importante sería regularlo, ¿no? Regularlo con más detalle y aquí un poco adaptado a las peculiaridades que tiene lo público, ¿no? Eso sería lo ideal, porque muchas veces Lo que nos encontramos en temas de seguridad social es que no está regulado todo lo que debería de estar, que no está adaptado, y luego, pues bueno, nos encontramos esas famosas circulares, ¿no? Estas circulares que llamamos nosotros secretas, ¿no? Del derecho subterráneo, que es donde te explican cómo lo hacen en la seguridad social, pero fíjate cuando mezclamos seguridad social, una administración pública con otra más.
Pues tenemos el temporal encima, pero el temporal laboral está por llegar, como bien has dicho, Javi, con todas estas, claro, con todas estas vicisitudes a partir del 1 de abril.
De hecho, Jesús, hay algunos sindicatos que se pueden movilizar. Por ejemplo, CESIF, claro, ya ha anunciado que van a tomar cartas en el asunto, porque, claro, se tiene que modificar la ley, pero mientras no se modifique, la gente no se va a poder jubilar parcialmente.
Eso es, eso es. Ay, qué despacio van las cosas de Palacio. Y las que no son de Palacio y son del currito de a pie, todavía más despacio.
Sí, Javi, sí. Todavía más despacio. Y qué mal se hacen, porque esto no tendríamos que haber llegado a este punto. Es decir, que las personas que modifican la ley de la seguridad social, sí, pues debieran tener en cuenta estas cosas, ¿no?
Venga, vamos con más asuntos. Se abre, sí, el plazo para las becas ICEX de internacionalización.
Sí, son unas becas muy potentes, sobre todo para personas que hayan estudiado lo que hayan estudiado en la universidad, porque va dirigido a graduados universitarios que quieran dedicarse al comercio internacional. Estas becas tienen tres fases. Primero, hacen un máster de comercio internacional que les financia el ICEX en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y a partir de ahí, una segunda fase en la que hacen prácticas en empresas y entidades españolas en el extranjero que se dedican a exportar bienes o servicios. Y la tercera fase, realizan prácticas también en empresas españolas aquí en España que exportan sus productos. Tienen de fecha hasta primeros de abril para participar en el proceso de selección. Uh-huh. Y ya digo, son unas becas muy interesantes. Remuneradas, ¿eh?
Claro,
remuneradas,
claro. Por eso son tan interesantes.
En función,
claro,
del destino.
Claro, claro.
Y en función del destino puede llegar hasta los 2.000 euros.
Ojo, oye, lo que es muy interesante también, no sé si me lo puedes contar en un minuto, es el sistema, sí, de programa de televisión de La Voz, digamos, para elegir a los contendientes, sí, ¿no? El no verles, lo va a utilizar una empresa, Securitas Direct, para,
sí,
contratar.
Sí, sí, nos ha llamado mucho la atención y hablamos con el responsable de recursos humanos. Es tal cual el programa de televisión, es decir, las personas que quieran trabajar de teleoperadores en Securitas Direct, en atención al cliente, pues sencillamente van a tener que pasar por un proceso en el que los encargados de la selección no van a ver el físico, simplemente van a escuchar la voz y en función de eso van a tomar una determinación. Las entrevistas se van a hacer el 26 y 27 de marzo, si no me falla la memoria.
Es verdad que para algunos puestos de seguridad podría llamar la atención a muchas personas, ¿verdad? Porque precisamente, bueno, para la seguridad a lo mejor el físico sí que interesa en algunos casos.
Bueno, pero esto es más bien para teleoperadores.
Ah, más puestos, digamos, sí, administrativo. No el miembro de seguridad final.
El de seguridad,
¿no?
No. Esto es para atención al cliente. Entonces, por ejemplo, el valor de la comunicación es muy interesante y
totalmente,
para eso no necesitas el físico.
Pues bienvenidos a ese sistema, claro que sí. Más igualitario imposible. Y tenemos convocadas, claro, oposiciones en el Ayuntamiento de la capital.
Sí, muy interesantes. Primero para médicos. Ojo, médicos para los centros municipales. Van a atender desde a personas drogodependientes a colectivos vulnerables. No va a ser una atención médica como la que tenemos en los centros de salud. ¿Vale? Son 54 plazas y tenemos también en instalaciones deportivas. Aquí están buscando a titulados universitarios para ser monitores deportivos, también titulados de FP de grado superior y finalmente 105 puestos de atención también al público en los centros deportivos del Ayuntamiento de Madrid que solamente requieren de la ESO.
Javi Peña, Madrid Trabaja, como siempre, gracias por adelantarnos las principales claves de la actualidad laboral y, oye, cosas bastante interesantes, llamativas y, sobre todo, buenas para el mercado laboral, las que nos has contado.
Claro que sí.
Un abrazo fuerte, Javi.
Y hasta la semana que viene. Adiós.
Y a ustedes decirles que les dejamos con el deporte, el partido de la onda, la Nations League, Países Bajos, España. No se preocupen que vamos a estar muy pendientes y si hay algo de valor que tengamos que avanzarles, se lo vamos a decir a propósito de la meteorología. Lo último que nos dicen desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid, mantienen que las lluvias en la sierra, como decía nuestra compañera también Sara Valle, a partir de las 9 tendrán una presencia importante. Esta noche podría darse desbordamiento en alguno de los ríos amenazados de ello y se va a instalar un puesto de mando a partir de las 10 de la noche. Así que el aviso amarillo por lluvias en sierra a partir de las 9, que se podría juntar al deshielo y a los desembalses y, por tanto, provocar el desbordamiento. Nada más, volvemos a las 11 de la noche. Si no manda la meteorología, que lo hagamos antes. Hasta entonces, partido de la onda, deporte, fútbol, la selección, a defender el título de la Nations League.